Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El proyecto Inocencia es un proyecto de investigación y extensión que busca abordar el estudio y relevamiento de errores o disfuncionalidades del sistema penal en casos concretos que implican la privación de libertad de personas inocentes o la aplicación de condenas injustas. Lo lleva a cabo la Facultad de Derecho junto con el equipo del comisionado penitenciario parlamentario, Miguel Ángel Petit. Y para hablarnos al respecto está el doctor Juan Cereta de la Facultad de Derecho. Juan, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Juan, contanos un poco en qué consiste este proyecto.
Bueno, este proyecto nace a partir de un relacionamiento que la Facultad de Derecho entabló con el comisionado parlamentario desde ya hace unos años. Ese relacionamiento dio lugar a un convenio, después se transformó en un convenio con la universidad entera, pero al inicio con la Facultad de Derecho sirvió para que la Clínica de Litigio Estratégico trabajara con el comisionado, sobre todo en el análisis de los casos de privación de libertad en violación a derechos humanos. Condiciones de reclusión que eran violatorias a los derechos humanos, eso se advertía de los distintos informes anuales y temáticos del comisionado, y desde la facultad, desde la Clínica de Litigio Estratégico, habíamos entendido que era bueno juntarnos para ver si podíamos colaborar desde algún modo, un granito de arena desde la universidad, con la labor que venía haciendo el comisionado. Y ahí nació un relacionamiento que la verdad que ha sido muy provechoso para nosotros, creo que para la oficina del comisionado también, pero en el caso nuestro ha sido muy provechoso, ha servido para que los estudiantes puedan ver un poco más en terreno y en territorio la situación de nuestro sistema penitenciario con todos los debes que aún tiene. Y bueno, esta relación muy fluida que se dio con el equipo del comisionado en muchas oportunidades nos llevó a reflexionar sobre otras cosas en las que podíamos trabajar juntos. Y siguiendo, si bien el proyecto Inocencia tiene origen en Estados Unidos y hay distintas fundaciones que trabajan en eso desde hace muchos años, nosotros tomamos más el modelo de algunas universidades latinoamericanas, sobre todo en Colombia. Hay una universidad que ya tiene bastante experiencia en este tipo de proyectos. Y bueno, surgió ahí de las charlas con el comisionado, en esos idas y vueltas, en esos viajes a los centros de reclusión, que son bastante lejos, surgieron este tipo de charlas que nos llevaron a analizarlo, a ver si lo podíamos aplicar a Uruguay. Entendimos que valía la pena hacerlo y bueno, ahí nos presentamos el proyecto y bueno, estamos en eso ahora para empezar a ejecutarlo.
Ustedes persiguen una pluralidad de objetivos. En el documento los enumeras: el reparatorio, pedagógico y científico doctrinario. Más o menos, ¿en qué consiste cada uno?
Bueno, en realidad en esta primera etapa esta es una etapa exploratoria donde vamos a ver qué nos encontramos
entre julio y diciembre, ¿no?
Sí. En general, en las actividades de extensión o que tienen un componente importante de extensión, cuando llegas al territorio todo lo que habías pensado cambia y muchas veces hay que reenfocar o redireccionar los proyectos. Ahora vamos a entrar en esa etapa exploratoria donde ya estamos en la etapa en el proceso de selección de casos. Y bueno, y en la selección de esos casos, con los estudiantes y con docentes de la Cátedra de Derecho Penal, que también trabajan en esto, estuvimos hablando incluso el otro día con el catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, que también se sumarían a trabajar en este proyecto. Empezamos a ver algunos expedientes concretos y bueno, ahí está, primero establecer si en esos casos hay realmente disfuncionalidades del sistema, si hay errores del sistema. Y una vez que eso esté diagnosticado, digamos, entre comillas, empezar a analizarlo y proponer otros pasos que podrán tener que ver con accionamientos concretos en las causas o con otro tipo de acciones que hoy no las podemos definir todavía.
Bien, siempre se dice que las personas presas son de las más olvidados, ¿no?, que tiene esta sociedad, y el proyecto de ustedes gira en torno a una figura muy fuerte como es justamente la de la persona que está encarcelada y posiblemente siendo inocente. Estos casos que ustedes mencionaban, ¿a qué volumen creen que van a poder llegar a manejar de casos y de dónde los toman, en qué se basan justamente para hacer esa selección que mencionabas?
Mirá, en general, en todos los sistemas, y nosotros presumimos que en Uruguay va a pasar algo similar, las disfuncionalidades que llevan a que personas inocentes estén privadas de libertad son excepcionales. O sea, no es la regla general.
Claro.
Pero bueno, un caso ya vale la pena. Un caso que vos encuentres ya vale la pena. Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, la experiencia de Colombia. Ellos están entre 8 y 9 casos por año que se diagnostican como digamos disfuncionales, donde hay personas sometidas a penas de privación de libertad que son inocentes. Nosotros tenemos la ventaja, y por eso la importancia de la alianza con el comisionado, que el comisionado ya viene con un procesamiento de información muy importante,
claro,
donde ellos en las entrevistas que su equipo hace a los privados de libertad suelen detectar algunos relatos que son consistentes, que son coherentes, otros que no lo son, y obviamente sobre los relatos coherentes, sobre las entrevistas coherentes, nosotros vamos a profundizar en los expedientes judiciales, ¿no? Con un abordaje ya más técnico para intentar encontrar si realmente ese relato se refleja en el expediente judicial y eventualmente encontrar también alguna falla que pueda haber en ese proceso judicial para encontrarla, para diagnosticarla y ver qué camino después tomar una vez hecho el diagnóstico.
¿Cómo es el procedimiento? Supongamos un caso, ¿no? Que ustedes encuentran una situación donde hay pruebas, ¿no? Consistentes como para esclarecer la inocencia de una persona que está privada de libertad. ¿Cuál sería el procedimiento administrativo que se inicia?
Yo te diría en principio que es al revés, que nosotros no vamos a encontrar prueba de que una persona es inocente, sino que vamos a encontrar poca prueba de que es culpable. Eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Bien. O sea, prueba muy endeble. Por ejemplo, alguien al que se le aplicó una sentencia o un procesamiento, porque puede también referir a personas que están procesadas o formalizadas en el léxico del nuevo código, con muy poca prueba, por ejemplo con el reconocimiento de la víctima y muy poca cosa más. Eso es lo que la experiencia indica que es más probable encontrar, y como nosotros partimos de un principio constitucional, que es el principio de inocencia, justamente de ahí el nombre del proyecto, la idea es abordar ese tipo de casos. Desde el punto de vista administrativo, nosotros ahora empezamos, por ejemplo, con un caso que el comisionado lo tiene en sus manos porque responde a estos parámetros que decía, y ahora con los muchachos que empiecen a trabajar vamos a empezar a llegar a ese expediente judicial, por supuesto que fotocopiarlo íntegro y ponernos a estudiar foja por foja la regularidad de ese proceso, los errores que puedan haber o no, etcétera, etcétera.
¿Se van a centrar, por ejemplo, en algún tipo de delitos, en condenas de cierta duración hacia...?
Bueno, no está predeterminado un enfoque hacia un delito en especial, pero en general van a referir seguramente a delitos importantes porque en los otros casos, como esto lleva un tiempo de análisis, en los otros casos es muy probable, si no, que la persona ya se encuentre en libertad cuando vos hiciste todo el análisis.
La idea es que estos casos se usen desde la oficina del comisionado parlamentario para rever prácticas administrativas, se dice también, ¿no? Tal vez no en esta etapa, pero la idea es que prácticas administrativas tendrían que revisarse a raíz de lo que se encuentre.
La idea es aportar una nueva mirada sobre una realidad que presumimos con deficiencias, no lo sabemos, pero queremos aportarle una mirada desde lo académico, digamos, a esa realidad que aparentemente tiene cuestiones que no están funcionando bien. Y bueno, luego de aportar esa mirada desde la universidad y desde la oficina del comisionado, veremos, una vez que la tengamos, veremos qué cosas se pueden proponer. Si lo que está fallando es un tema de diseño institucional o si lo que está fallando son en concreto prácticas de los operadores o lo que se encuentre, digo, todavía no podemos saber mucho de eso. La experiencia internacional indica que se detectan habitualmente fallas institucionales, fallas de diseño, donde eso demuestra que hay que cambiar algunas políticas públicas para fortalecer los lugares donde hay debilidades y de alguna manera mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.
Sí, hablando de experiencias internacionales, hablábamos un poco fuera del aire también de que los proyectos Inocencia comenzaron en Estados Unidos y después se expandieron a varios lugares, que ustedes toman como el ejemplo de Colombia, y que incluso hay una serie de Netflix ahora que se puede ver, que está disponible, sobre los proyectos Inocencia, ¿no?
Sí. La serie, la verdad que está muy bien, es una docuserie con un carácter bastante documental. Para el que le interese este tipo de proyectos es muy bueno ver la experiencia norteamericana, que tiene sus grandes diferencias, porque en realidad desde ahí no está inserta en el proceso universitario, digamos, ¿no? Que a nosotros es un valor que nos parece muy importante. No es por desmerecer el trabajo de que se ha hecho en Estados Unidos, pero la visión nuestra tiene más que ver con insertar este tipo de actividades dentro del marco, incluso te diría, en un futuro, de la currícula universitaria.
En los casos de Estados Unidos, por ejemplo, el apoyo está también, se da con periodistas, ¿no? Y sí, a través de su trabajo de documentos, de investigación. ¿Cómo crees que eso se puede llegar a trasladar también, de que tenga una pata de apoyo en trabajos periodísticos?
Y puede llegar a tener. Nosotros no descartamos ninguna fuente que pueda ser útil. Sí partimos de la base del apoyo institucional que significa el trabajo del comisionado, que es hoy, diría, uno de los actores que tiene una visión más global de todo el sistema penitenciario. Pero obviamente que si hay un trabajo periodístico que refiere a un caso y que tiene elementos que aportan, por supuesto que es bienvenido.
No es que te estemos pidiendo para entrar a trabajar.
pero estaría buenísimo. Siempre es bienvenido, por supuesto.
Sí. Igualmente la comparecencia judicial no está prevista en esta etapa. No. Ni cerca, porque como decías, es una etapa preliminar, ¿no?
Sí, por ahora esto no está atado, aunque se vislumbra para el futuro, eventualmente no está descartado, por supuesto, pero en esta etapa aún estamos en una fase exploratoria y no podemos hablar de acciones judiciales.
Yendo al tema de la situación en cárceles, si tomamos, por ejemplo, las leyes Mandela para el tratamiento mínimo que tienen que tener los reclusos, según convenios y el convenio internacional, ¿cómo se para Uruguay actualmente al respecto?
Bueno, tiene una realidad muy heterogénea las cárceles uruguayas. Hay algunos lugares que, digamos, que podrían calificar como que pasarían el examen de las reglas Mandela, pero la inmensa mayoría, sobre todo los centros grandes, tienen porciones muy importantes que seguramente no pasarían o violarían muchísimas de las reglas Mandela. Yo te diría que habría que empezar por lo primero, la primera recomendación de las reglas Mandela es que cada persona sometida al proceso penal, a un proceso penal, debería ser evaluada. Y eso se hace, porque Uruguay ha empezado a utilizar desde hace unos años un criterio de evaluación internacional, pero a propósito de esa evaluación se debería diseñar un plan de rehabilitación personalizado. Ese sería el primer gran cambio, a mi modesto entender, que el sistema penitenciario uruguayo debería aplicar para empezar a cumplir con las reglas Mandela.
Bien, en el documento que ha presentado el comisionado Petit, que tiene 21 puntos, se menciona el concepto de justicia terapéutica. Y te queríamos preguntar un poco acerca de eso, que habla de juzgar a quienes cometieron delitos producto de adicciones. ¿Cómo se da esta situación aquí en Uruguay?
Bueno, nosotros la verdad que no estamos muy involucrados con la justicia terapéutica, más allá de lo conceptual. Yo creo que es un avance muy importante entender que hoy por hoy las adicciones están muy vinculadas a muchos delitos, sobre todo delitos contra la propiedad. Uh-huh. Y entender que la justicia no necesita solamente de una porción que sea sancionatoria, que sea aflictiva, de penas de carácter aflictivo, sino que también debería haber un componente terapéutico cuando en la base de los problemas o del delito están las adicciones o otros problemas como puede ser la salud mental, me parece que es un avance importantísimo que Uruguay empiece a hablar de justicia terapéutica. Por lo menos es un primer punto.
Es empezar a hablar, pero ¿es viable? ¿Se ve como para llevar a cabo en el sistema judicial uruguayo?
Y yo te diría que ante el fracaso estrepitoso del sistema penal que tenemos hoy, cualquier propuesta debe ser analizada con cuidado, porque tenemos un sistema penitenciario y un sistema penal, a mi juicio, que ha fracasado en los resultados y que además es carísimo.
Sí, porque, o sea, podemos desglosar un poco el concepto de carísimo.
Y carísimo porque vos tenés hoy más de 12.000 personas privadas de libertad. Eso tiene un costo para el Estado y no está redundando, los resultados lo muestran, no está redundando en mejor seguridad, no está redundando en rehabilitación de esas 12.000 personas que están privadas de libertad. Entonces, evidentemente, hay algo que está no funcionando. Si vos lo medís por la rehabilitación, no tenemos mediciones muy claras, pero no parece que esté rehabilitando mucho. Y si lo mirás por el tema de la seguridad pública, tampoco los resultados son muy buenos. Entonces, ahí hay que plantearse que otras herramientas definitivamente deben ponerse en práctica.
Incluso hace pocos días escuchábamos la noticia de que Uruguay llegó a un récord de personas privadas de libertad en su historia. ¿Esto se puede vincular también de alguna manera, esto que mencionábamos recién, de la incidencia de las adicciones a la hora de los delitos? ¿Hasta dónde se contempla, por ejemplo, la dimensión justamente de las adicciones actualmente a la hora de juzgar un crimen en los casos particulares?
Bueno, yo sé que es cierto que Uruguay está muy cerca de ser campeón mundial. No va a ser campeón mundial porque Estados Unidos, Rusia y bueno, China, que no tenemos mediciones confiables, no los vamos a alcanzar nunca, pero en cantidad
de presos cada 100.000.
Sí, en cantidad sí. De presos cada 100.000 estamos cerca de ser los primeros de América. Creo que Brasil nos gana por poco. Uh-huh. O sea que Uruguay ha hecho un uso y abuso de la cárcel como herramienta penal que evidentemente ha sido un fracaso. Ahora, el tema de las adicciones, uno ahí, ese es un tema muy polémico, porque se suele afirmar, o por lo menos se escucha, que las adicciones son como el origen del delito, y yo creo que la cosa no es tan simple. Yo creo que en realidad las adicciones están metidas en el delito, están metidas en el sistema penitenciario y están metidas en el delito, pero habría que ver cómo llegamos hasta ahí, porque la cosa no empieza tal vez en las adicciones. El otro día hablábamos sobre la situación de calle, el vínculo de la situación de calle con el sistema penitenciario, están íntimamente vinculados. Según el último censo del Mides, más de un 60%, un 50 y pico por ciento de las personas en situación de calle hoy pasaron por el sistema penitenciario, y según los estudios que la propia universidad ha hecho, el estudio de Fiorella Chapezzoni habla de 65-75% de personas en situación de calle pasaron por el sistema penitenciario. Entonces, habría que ver si no están fallando otras cosas antes. Por ejemplo, no hablamos nunca del derecho a la vivienda, de la ausencia de vivienda, de la precariedad en la vivienda. Entonces, ¿cómo analizar, por ejemplo, una situación de calle nutrida de personas que pasaron por el sistema penitenciario si no hablamos del derecho a la vivienda? ¿No estará primero eso antes que hablar de las adicciones? ¿No será que la ausencia de vivienda te va llevando a la ausencia de vínculos, a la ausencia de inserción social, y eso te lleva a las adicciones, te lleva al alcohol o te lleva a las drogas, y eso es un círculo que termina siempre en la cárcel en Uruguay?
Este uso y abuso que vos mencionabas que se hace de la privación de libertad en Uruguay históricamente, hace que urja tomar justamente la posibilidad de penas alternativas, que se viene manejando hace mucho tiempo, pero no ha caminado hasta ahora la cuestión.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que las penas alternativas son una herramienta muy útil, sobre todo en los delitos menores, en los delitos contra la propiedad, son medidas que son útiles. No son la panacea, pero son medidas que son mucho más útiles que la cárcel, por lo menos que las cárceles uruguayas, seguro. Y no se ha puesto el énfasis, a mi juicio, necesario, sobre todo en la OSLA, en la Oficina de Libertades Asistidas, ni se le ha dotado de los recursos necesarios para que las medidas alternativas sean más utilizadas y puedan darnos una respuesta mejor que lo que nos está dando la cárcel, que es muy malo.
¿El nuevo Código del Proceso Penal no ha ayudado en este sentido? ¿Cómo se esperaba?
Yo creo que el nuevo Código del Proceso Penal ha mejorado la calidad de los procesos penales. Uh-huh. Es decir, antes teníamos 70% de los presos sin condena y hoy tenemos 20% de los presos sin condena. Eso es una mejora, sin lugar a dudas, y creo que ahí es donde hay que hacer el foco con el nuevo código. Un código procesal en general, si vos no cambias las cárceles, no va a cambiar mucho. O sea, el código en sí, por sí mismo, no va a cambiar eso. Yo creo que el código lo que ha mejorado es lo que podía mejorar. Tal vez pusimos demasiadas expectativas en el cambio de modelo de código, ¿no?
O sea, la pregunta iba, capaz que no me expresé bien, así las condenas no han cambiado demasiado por el cambio de código.
No, porque las condenas están en el código penal. Claro. Entonces, vos lo que cambiaste fue el código de la que te establece las reglas del juicio, pero no el código que establece las penas.
No, está claro, pero esta posibilidad que se abrió, por ejemplo, de acordar con la víctima ciertas condenas, llegar a acuerdos, imagino que podría haber repercutido en algunas personas que por ahí habrían, con el código del proceso penal anterior, podrían llegar a haber sido de cárcel, y en este caso no.
Yo creo que vos sabés que no, que está buena la pregunta, porque en realidad en eso sí tenés razón, incide el nuevo código. Yo creo que al revés, yo creo que ha llevado a acuerdos que siempre manejan la privación de libertad como herramienta, ¿no? Uh-huh. No sé si ha sido bueno eso. Yo, como soy contrario al abuso de la cárcel como herramienta, claro. Y además el abuso de la cárcel o el uso de la cárcel siempre tiene que ser medido de acuerdo al tipo de cárcel que tenés, ¿no? Una cosa es una cárcel de Noruega y otra cosa es una cárcel sudamericana.
Claro. Y hablando del uso y abuso de la cárcel en las penas, también entra esto, volviendo al proyecto Inocencia, que era por lo que te llamamos hoy aquí, también entra el tema de las penas desmedidas, uh-huh. Que también hay como un... Se siente como que hay un abuso de penas desmedidas para los delitos que se cometen.
Sí, yo creo que está atado a la misma filosofía. Pensar que solo la aflicción, uh-huh. Solo la pena en sentido aflictivo es la herramienta que es útil. Tanto en cantidad como en oportunidad. Yo creo que en los dos factores seguimos sufriendo ese error conceptual. Incluso si vos le preguntás a la gente, seguramente te van a reclamar, mucha gente te va a reclamar más pena, como si realmente confiara en que la cárcel es útil para resolver estos problemas. Y la experiencia de los últimos 50 años en Uruguay muestra totalmente lo contrario. Nosotros hemos tenido un aumento de la población carcelaria, ha sido impresionante. La gráfica no para de crecer nunca. Desde el 85 para acá, desde la ley de amnistía para acá, siempre hemos crecido, y seguimos batiendo récords de presos, y eso no demuestra que no está funcionando.
Juan, para estudiantes de Derecho que se quieran sumar al proyecto Inocencia,
Bueno, nosotros vamos a invitar a estudiantes que estén cursando la asignatura de Derecho Penal, pero también vamos a invitar a estudiantes que estén cursando Derechos Humanos, estudiantes que estén haciendo consultorio jurídico para que puedan participar. Obviamente que no hay lugar para cientos de personas, uh-huh. pero sí está prevista y pensada, y es el sentido de este proyecto, que los estudiantes tengan un rol protagónico. Así que vamos a comunicarlo por las vías institucionales, cómo son los mecanismos de para poder participar. Sabemos que hay mucha gente interesada, afortunadamente muchos estudiantes interesados, y bueno, es un trabajo que requiere de los estudiantes imprescindiblemente, primero por todo lo que hay que hacer, y segundo porque la mirada de los estudiantes tiene un doble beneficio. Por un lado, tiene una mirada desde afuera del que está estudiando Derecho, que aporta cosas nuevas, y en segundo lugar porque también consideramos muy positivo que alguien que esté estudiando Derecho Penal pueda comparar lo que está aprendiendo desde el punto de vista teórico con la realidad de lo que pasa en las personas de carne y hueso.
Bien, doctor Juan Cereta, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Gracias a ustedes por la invitación.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.